Santos, estas son notas del doctor Sproul. La perseverancia de los santos no es por nosotros. El término perseverancia de los santos se lo conoce, esta doctrina se la conoce históricamente así. Históricamente en la confesión de fe y durante toda la historia se la ha conocido como santos. El doctor Sproul propone otro término en vez de perseverancia de los santos, y que me parece muy apropiado, porque si no se estudia bien la doctrina, el término perseverancia puede caer en una confusión de que la perseverancia de los santos depende de la perseverancia del hombre. Pero si decimos la preservación de los santos, estamos hablando de quién preserva. Entonces es cuestión de un término que verdaderamente usted puede usar perseverancia de los santos, pero tiene que comprender lo que eso significa en el término completo. Perseverancia de los santos no es por nosotros, eso es la base fundamental. Nosotros no estamos en los caminos de la fe hasta el momento, no es por nosotros, sino por la gracia de Dios. No es por nosotros, es porque nosotros, no es por nosotros, es porque nosotros hemos sido preservados. Y ese es la clave de la enseñanza. Día a día Dios nos preserva para estar día a día en sus caminos. Hemos sido guardados por pura gracia de Dios. La preservación de los santos es algo que es llevado por Dios. Inicia con, decíamos la semana anterior, inicia con la regeneración en el creyente. Y entendemos que la regeneración es una iniciativa divina o punto de inicio, es la primera etapa de nuestra transformación. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está una promesa que Dios da a su iglesia, a los creyentes, de que lo que Él ha empezado en nosotros lo va a terminar. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es una promesa de Dios y verdaderamente tenemos que creer a todas las promesas de la Biblia. Si tú tienes una fe genuina y estás en un estado de gracia salvadora, nunca pierdes la salvación. Y eso es lo que explicamos en la semana anterior. El creyente genuino ha sido sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es las arras o es la garantía hasta el día de la redención. O sea, el que ha sido sellado por Dios, Dios lo va a preservar hasta el final. Y asimismo decíamos, y vamos a profundizar el día de hoy también en esto, no quiere decir que en el trayecto de hasta el día de Jesucristo, no quiere decir que estemos exentos a caídas. Y vimos dos ejemplos. Vimos la caída del rey David, vimos una caída de cómo él cayó drásticamente. Sin embargo, David es un hijo de Dios que Dios lo levantó, y luego de un arrepentimiento. Asimismo, el apóstol Pedro, un hijo de Dios, un creyente, también tuvo su caída, negó al Señor Jesucristo. Sin embargo, la doctrina de la perseverancia de los santos nos dice, o la preservación de los santos, nos dice que aunque un creyente tenga una caída en el Señor, sin embargo, volverá a la fe. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si alguien pierde la salvación, dicen, la salvación se pierde. Si alguien pierde la salvación, es porque no si alguien cree que la salvación se pierde, es porque no ha entendido esta doctrina. Si alguien dice perder la salvación, que tal persona perdió la salvación, no ha entendido bíblicamente que nunca la tuvo. Es posible hacer milagros en el nombre del Señor. Es posible enseñar la Biblia en el nombre del Señor. Es posible hacer milagros, señales. Pero asimismo, es posible bíblicamente de que el Señor no lo conozca. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si alguien cae en pecado, cae en práctica de pecado, y nunca vuelve a los caminos, la explicación bíblica es que nunca fue. Y no es que perdió la salvación, sino que tenemos que entender bíblicamente que nosotros pensábamos que era un hijo de Dios, sin embargo, nunca fue un hijo de Dios. No era un hijo de Dios. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. O sea, muchas personas pueden alabar a Dios. Es más, hay muchas personas que en este momento están alabando a Dios el domingo. Mas su corazón está lejos de mí. Es posible alabar a Dios todos los domingos. Sin embargo, el corazón está lejos de Dios. Es posible eso. No todo aquel que me dice Señor, Señor. Es posible que haya personas que digan Señor, Señor todos los días. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Y ahí está la clave. Nunca eran, aunque hablaban en nombre del Señor y hacían manifestaciones en nombre del Señor, la respuesta que dará el Señor es: nunca te conocí. No es que perdió la salvación, sino que nunca la tuvo. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es un resumen de lo que vimos la semana anterior, y vamos a profundizar un poco más con las notas del doctor Samuel Waldron en su comentario a la exposición de fe de 1689. Vamos a comentar un poco más sobre la doctrina de la preservación de los santos, o también conocida como la perseverancia de los santos. Abra su confesión de fe, por favor, para que la pueda leer más claramente. Déjeme ver si puedo ponerla acá. En el párrafo 1, vemos lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. Toda esta línea lleva conexión con las doctrinas anteriores. Estamos hablando de lo que significa el llamamiento eficaz, la elección. Son doctrinas que ya hemos visto. A quien Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su espíritu, y a quienes has dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente en el estado de gracia. Si se dan cuenta que es el creyente tiene lo que tiene es por pura gracia. No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe. ¿Sí se da cuenta que todo proviene de Dios? Todo proviene de Dios. Nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecerles y oscurecerles por un tiempo. Ojo que dice por un tiempo. La Biblia habla de eso, que tú puedes caer por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados. Serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Y esto de estar escrito en el libro de la vida, a veces pensamos que Dios usa la tinta de las plumas chinas. ¿Sí ha visto eso que sale ahora? ¿Se acuerdan en campaña electoral? Decían, no lleve esas plumas chinas. ¿Qué pasaba? Que usted escribía, ¿y cómo se borraban? Fácilmente, con un borrador de lápiz se borraban. No es así. El Señor sella a sus escogidos. Él no usa tinta, esa tinta china que cuete, que con el sol se desvanece la tinta, o que más o menos le pasa un borrador ahí blanco y ya se borró y no pasó nada. No, el Señor cuando escribe tiene la connotación bíblica de que Él sella. Él sella. Eso es, ese sello es la garantía de que somos hijos de Dios. Y ese sello Él nos da su Espíritu Santo. Entonces, Él nos escribe desde antes de la fundación del mundo. No es que Él anda, borra, escribe y borra, escribe y borra. No es así. No es así. Podemos creer que nos escribe el Señor y tenemos una caída, nos borra, nos arrepentimos, nos vuelve a escribir, caemos, nos borra. Y como que el Señor se la pasa toda la vida así, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. No es así. Eso no es lo que quiere decir el texto. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. Él lo dijo muy claramente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él sabe quiénes son sus ovejas y a sus ovejas las tiene escritas en su libro. Ahí están todos los versículos que justifica bíblicamente lo que se ha manifestado anteriormente. Vamos a desglosar este párrafo. El Dr. Waldron lo desglosa de la siguiente manera. El hecho de la perseverancia. Los sujetos de la perseverancia. La pregunta es, ¿quién es el que persevera? Partamos por ahí. Si hablamos de la perseverancia, la pregunta es, ¿quiénes son los que perseveran? Y Dios deja escrito en su palabra, la confesión de fe lo escribe así, pero bíblicamente lo vemos, que Dios hace a quienes persevera o preserva, a los que Dios ha aceptado en el amado. En el amado. No la frase moderna, aceptando a Jesús como su salvador, no es lo mismo. No es lo mismo. Hoy en día se dice, acepta al Señor Jesús como un... Acéptalo. No. Que Dios ha aceptado en el amado y Él lo ha hecho antes de la fundación del mundo. Las personas tienen que escuchar el Evangelio y lo que tienen es que arrepentirse de sus pecados. Quienes perseveran, aquellos que han sido llamados eficazmente, han sido aquellos que han sido escogidos. Quienes perseveran, aquellos que han sido santificados por su Espíritu, El Señor los sella desde el inicio como suyos, a quienes Dios ha dado la preciosa fe de sus elegidos. ¿Qué significa perseverancia? La pregunta es, ¿en qué perseveran? La perseverancia de por sí no es nada. Debe ser perseverancia en algo. La confesión nos dice que es perseverancia en un estado de gracia. O sea, nosotros estamos perseverando en el estado de gracia, lo que Dios nos ha dado. El estado de gracia es objetivamente el estado o condición de ser librado de la ira de Dios. Y quiero que meditemos un minuto en eso. ¿De qué hemos sido salvados nosotros? Condenación eterna. Hemos sido salvados de la ira de Dios. De eso estamos hablando. Y ser llevado bajo su amor y gracia paternales. Siendo hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Siendo enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Ahora, no siendo hijos, ahora somos adoptados. Antes no estábamos en la familia de Dios y ahora estamos en la familia de Dios. Antes nuestro padre era el diablo y ahora nuestro padre es el Señor. El estado de gracia es objetivamente el estado o condición de ser librado de la ira de Dios y ser llevado bajo su amor y gracias paternales. Subjetivamente es el estado de tener el Espíritu de Dios y sus frutos en nuestro corazón. ¿Cómo serán reconocidos los discípulos del Señor? El Señor dijo que ustedes serán reconocidos por el amor. Amor. Si a una persona toda una vida le cuesta amar a sus enemigos, amar a los que los maltratan, esa persona tiene que día a día confrontarse con el Evangelio. Porque la Biblia dice, ama ¿a quién? A tu enemigo. Y muchas veces Dios nos pone la oportunidad de servirle a nuestros enemigos. Tengamos cuidado, mis hermanos, de en vez de servirle a nuestros enemigos, usar la ley del hielo. ¿Sabe cuál es la ley del hielo? Es que me la hiciste y ahí no más. Nunca más, nunca más contigo. Cuidado, mis hermanos. Porque la Biblia dice que muchas veces hay un proverbio que dice que haciéndole favores a tus enemigos, amontonarás para ellos, ¿cómo es? Ascuas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa persona se va a quedar avergonzada, no va a creer lo que está viendo, no va a creer que cómo es posible que yo te he hecho tanto daño, tú me ayudes. Cuidado, mis hermanos, que en el mundo se practica mucho la ley del hielo. Eso es mundano, pero eso no es cristiano. Muchas veces nosotros tenemos, la Biblia nos manda a orar, ¿por quién? Por nuestros enemigos. La Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. La Biblia nos manda a servirles a nuestros enemigos. Hermanos, estoy citando tres textos bíblicos. Y yo sé que nuestra carne no quiere eso. Primera de Juan habla mucho sobre ese tema. Nosotros seremos reconocidos por el amor. El amor. Así que he citado tres textos bíblicos. Hay muchos más que nosotros seremos reconocidos por eso. Por servirle a nuestros enemigos. Que habrá momentos que ellos se van a sentir avergonzados, sentir ascuas de fuego, porque verdaderamente no es posible lo que estoy viendo. Y sé que nuestra carne no quiere eso. Sé que nuestra carne no quiere eso. El mundo no hace eso. En el Evangelio dice, ¿de qué sirve que tú ames a los que te tratan bien? ¿De qué sirve que tú ames y sirvas a los que están bien contigo? Eso es normal. Pero para el Evangelio es amar y servir justamente a los que te tratan mal. Eso es lo que es el Evangelio. Eso es parte de las buenas nuevas. Entonces nosotros tenemos que escudriñar nuestros corazones sobre la famosa ley del hielo que ha entrado a la iglesia también. Me hiciste algo, nunca más contigo. No estamos hablando de que seas ñaño, pero simplemente si tu enemigo tiene algo que puede servirle, tu obligación y mi obligación cristiana es servirle. Es lo que dice la Biblia. Preguntas. Deseo preguntas, por favor. Quiero preguntas. Vamos con preguntas. Vamos, preguntas. Verdaderamente, hablando de un enemigo, es Nerón, era enemigo de los cristianos. Pablo o Saulo era enemigo de los cristianos. O sea, estamos hablando del contexto de enemigo, es hablando de alguien que quiere tu mal. Eso es un enemigo. No estamos hablando de alguien que verdaderamente, sí, los católicos u otras personas no están en la. Estamos hablando de aquel que te ofendió y que te dolió. Eso es. Que te ofendió, que te defraudó, que tú confiaste en él, verdaderamente te traicionó, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de personas que se comportan como tus enemigos. Ese es el contexto. Nerón era enemigo de los cristianos, quería barrer con los cristianos. Saulo quería eliminar a los cristianos. De eso estamos hablando. Eso es un enemigo. Un enemigo es alguien que quiere tu mal, alguien que te calumnia día a día, que tú sabes que te está calumniando. Eso es un enemigo. Y el Señor nos dice, en 1 Pedro, ¿qué le dice a Nerón persiguiendo a la iglesia? Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, honren al rey. Honren al rey. Respeten al rey. ¿Se dan cuenta? ¿Sí dan cuenta? De eso estamos hablando. De un enemigo es aquel que verdaderamente hay enemigos, pero hay personas que a veces se comportan como enemigos. Entonces, nosotros seremos reconocidos por el amor. Hermano, ley del hielo, eso no es bíblico. Eso no es amar. Eso es ignorar. Eso no es bíblico. La Biblia te manda acciones específicas con ellos. Acciones específicas. Ámalo. Ora, sírvele. Lo ves en necesidad, haz algo. O sea, la Biblia te empuja a hacer algo. La Biblia no te manda a estar en un estado pasivo, que lo ignores. La Biblia te manda a amarlo. Y la pregunta es, ¿cómo ama el Señor? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús sirvió mucho a sus enemigos también. Sirvió mucho a sus enemigos. Entonces, sé que tu carne y mi carne no quiere eso. Pero los discípulos del Señor son reconocidos por el amor. El creyente... ¿Alguien más tiene una pregunta, por favor?
Porque, ¿cuál es la diferencia entre un lobo y un enemigo? ¿Cómo es el mismo enemigo? Y siempre
y es algo que nosotros tenemos que enfrentarlo. Si nosotros no podemos orar sinceramente, con un corazón sincero, por alguien que nos ha hecho daño, ya eso ya es un indicador. Que la Biblia dice, oren por sus enemigos. Si nosotros no podemos, si ni siquiera podemos orar, ¿qué vas a poder servirle? ¿Me explico? Porque es más fácil orar. Entonces, si el Señor ya, si nosotros nos cuesta orar, ya es un indicador de que algo no está bien en nuestro corazón. Y los frutos mencionados de quiénes son los que perseveran, si te das cuenta, son los que aman. El amor, el arrepentimiento. El creyente persevera en la, fundamentalmente en la fe. Estos son los frutos de a quienes Dios preserva o persevera. ¿Qué más? Otro fruto. La esperanza. El gozo. El gozo. Hermanos, no hay circunstancia en esta vida que nos quite, que nos deba quitar la paz y el gozo del Señor. Tus deudas no pueden quitarte la paz, el gozo del Señor. Tus enemigos tampoco. Cualquier cosa de este mundo no nos puede quitar una bendición espiritual, porque es espiritual. Gozo. ¿Cuáles son los frutos del creyente, del que verdaderamente persevera? Estamos hablando de el creyente persevera fundamentalmente en la fe. 1 Juan 5, 1 a 5. En arrepentimiento, nosotros continuamente pecamos y el Espíritu de Dios nos trae convicción de pecado. Y verdaderamente tenemos que venir a Dios y confesar nuestro pecado para que nuestra alma comience a quietarse de nuevo. Amar, esperanza, gozo. Por eso es que yo no sé cómo hay políticos que aquí se hacen ver como cristianos. Yo no lo entiendo. Dice que son políticos cristianos y hablan mal de sus enemigos. Entonces yo digo, ¿qué está pasando ahí? Yo, si soy un político cristiano, tengo que tratar bien a mi enemigo político. Hablar bien de él, o sea, no ofenderlo, simplemente hacer lo que me toca hacer. Entonces, para el político cristiano que me está escuchando, bueno, ame a su enemigo político. Trátelo bien, con respeto. Trátelo bien. Entonces yo no veo cómo los cristianos políticos hacen despedazo con la boca a sus opositores.
Sabemos que los que perseveran son los que han sido preservados en la vida. Lo digo yo porque estamos hablando de los enemigos, hay que amar a los enemigos, hay que servir a los enemigos, pero a veces en realidad nuestros propios enemigos son aquellos que un día quizás nosotros les hicimos daño a ellos y se convirtieron en nuestros enemigos. Por eso es importante la perseverancia de los santos, para que uno tome la actitud de ir a ese enemigo que uno mismo se lo buscó para pedirle perdón y poder vivir una vida en paz. Porque puede ser ese tipo de enemigo que tengamos, no puede ser el enemigo del trabajo, el jefe, o que está compitiendo con nosotros en una responsabilidad de la oficina. Puede ser nuestra propia familia, ¿no? Que en un momento determinado les hicimos daño y ellos mantienen esa actitud de enemigos y nos hacen daño, porque hay momentos en que nos pueden hacer daño. ¿Pero por qué? Porque no hemos cerrado esa puerta.
Sí, y verdaderamente en el contexto bíblico, un enemigo, ¿qué hacía con un cristiano? Lo mataba, o sea, directamente era. ¿Qué hacía un filisteo con un israelita? Sacaba los ojos. Lo mataba. O sea, entonces, a veces nosotros somos de... ¿cómo dices? Somos de azúcar. Agua con azúcar, ¿cómo es el dicho? Que te dicen algo y ya te derrite. Hermano, eso es parte de la fe. Que te traten mal. ¿El Señor nos deja el ejemplo o no? El Señor nos deja el ejemplo. Por eso que Saulo, cuando el Señor se encuentra con Saulo, ¿qué le dice? Saulo, ¿por qué me persigues? Y aún así, el Señor muestra gracia y misericordia con él y lo escoge. Hay un argumento en contra de la doctrina de la perseverancia de los santos. Y el argumento es la licencia para pecar. Ese es el argumento en contra de esta doctrina. Y verdaderamente, cuando nos dicen, ah, no, ustedes creen en la perseverancia de los santos. Ah, eso quiere decir que son salvos siempre salvos, que son libres para pecar. No han entendido que nosotros creemos este versículo, este pasaje. ¿Qué creemos nosotros? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado. Y aquí está la clave. Arriba anda, dice en los textos anteriores, dice el que peca. Todos nosotros pecamos día a día. Pero ya aquí en el versículo 8 hace ese contraste, esa distinción. ¿De qué está hablando el apóstol? Está hablando de que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. O sea, si te das cuenta, desde el principio el diablo tiene una práctica continua de pecado. Día a día está pecando, transgrediendo a Dios. Día a día. Quiere león rugiente, anda buscando a quien devorar. El día a día anda pecando. Día a día el diablo anda practicando pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el contexto, estamos hablando de práctica, obras, que todos los días hay obra o práctica de pecado. Y aquí está la enseñanza. Todo aquel que es nacido de Dios, y está hablando Juan tiene en su mente lo que el escrito también de Nicodemo, ¿no? Si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, hay un asunto dentro de nosotros. Un asunto dentro de nosotros que no podemos, si tenemos el Espíritu de Dios, no podemos practicar pecado toda la vida. No podemos, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no puede pecar. O sea, lo está diciendo claramente. ¿Por qué no puede pecar? La respuesta es porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Que los unos pueden practicar pecado como que sin nada y los otros no pueden. Eso es lo que está diciendo el texto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a quién. Juan habla mucho de ese tema del amor. Y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, Juan es directo en este tema del amor. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Un verdadero creyente quebrantará de hábito o práctica diaria el decálogo? ¿De qué estamos hablando? ¿Un verdadero creyente que ha nacido de Dios quebrantará día a día, así como que sin nada, el decálogo? O sea, día a día él que ha nacido de Dios, pero sin embargo, día a día tú lo ves adorando imágenes, adorando otras cosas, ¿tú lo ves así? O sea, vamos a hacer esta práctica pecado de alguien que dice ser creyente. Vamos a contrastarlo con los 10 mandamientos. O sea, tú lo vas a ver a alguien que dice ser creyente quebrantando como que sin nada los 10 mandamientos deliberadamente. O sea, él dice que es creyente, se arrepiente de sus pecados, se bautiza, está en la iglesia, pero tú lo ves todos los días adorando a otros dioses. El segundo mandamiento, Tú ves que es idólatra en cuanto a temas de otros dioses. Tú lo ves que esa persona toma el nombre de Dios en vano, anda diciendo el flaco, mi Jesús, y ya después de ser bautizado y cosas así, y que por Diosito Santo y que jura por todo. Tú lo ves que alguien que dice ser creyente no se congrega en la iglesia, no se congrega para nada en la iglesia en el día del Señor ni en otras actividades. Tú ves que alguien que dice creyente y deshonra abiertamente a vista de todo el mundo, a deshonra a su padre y madre. También tú dices una persona que es creyente, tú ves que coge una pistola y anda matando a las personas. ¿Sí te das cuenta que es descabellado, es loco? Por eso es que no puede practicar pecado. Porque es loco. Es practicar pecado significa que soy creyente y estoy matando a la gente, estoy cometiendo adulterio todos los días con una, con otra, con otra, con otra. Es una locura. Entonces estamos hablando que practicar pecado, bueno, tenemos que contrastarlo con la ley de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros, y también Jesús habla, ¿no? Que el que mira a la mujer de su prójimo ya la codició, verdaderamente. O sea, para un verdadero creyente no es tan fácil coger y pecar. No es tan fácil. Comienza a decir como el apóstol Pablo, comienza a decir, miserable de mí, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto día a día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sigo cayendo en lo mismo? Es muy distinto. De eso estamos hablando, lo que es practicar pecado. Ahora, ¿por cuánto tiempo perseveran? ¿Por cuánto tiempo perseveran? La confesión expresa con una frase, perseveran hasta el fin. El significado es que perseveran hasta la muerte de ese creyente o hasta la segunda venida de Cristo. Mas el que persevera hasta el fin será salvo, dice Mateo 24, versículo 13. 2 Timoteo 4, 7. Y este es nuestro modelo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Y cuál era su...? Yo creo que esta es parte del epitafio de Pablo, ¿no? Sí que habría que poner un epitafio en su tumba. He peleado la buena batalla. Hermano, no estamos en pare de sufrir, siempre lo digo, ¿verdad? Desde ahí empieza un engaño. Me dice, pare de sufrir. Hermano, Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Esto no es fácil. Esto no es nada fácil. He peleado la buena batalla de la fe. Y los que leemos los escritos de Pablo, sí que verdaderamente él aguantó muchas cosas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Hermano, así tenemos que terminar la carrera. Sea cuando nosotros muramos o cuando ya Cristo venga y nos lleve, debemos acabar la carrera. Debemos guardar la fe. ¿Y qué es guardar la fe? Guardar toda la doctrina. Guardar toda la doctrina. No apostatar, no desviarnos. Pregunto, ¿para qué perseveran? ¿Para qué un cristiano persevera? Perseveran para salvación eterna. Perseveran para salvación eterna. Hermanos, no sé si decíamos en algún momento, verdaderamente los afanes de este mundo no nos hacen meditar. Un día estaba leyendo un libro de deber sobre el reino de los cielos, sobre los cielos. O sea, el autor hizo un estudio de todas las cosas que nosotros podamos tener en el cielo. Y verdaderamente eso es precioso. Pero los afanes de este mundo nos escapan de esos versículos bíblicos que nos prometen muchas cosas buenas en el reino de los cielos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos, muchos cogen el libro de Hebreos para decir que la salvación se pierde. Por ciertos pasajes en el libro de Hebreos, que dan a entender, a simple vista, dan a entender que la salvación se pierde. Si usted lee Hebreos, hay ciertos pasajes que dan a entender de que la salvación se pierde. Pero este versículo es clave. Hebreos 10:39 dice, ¿qué dices? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahí está la clave. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí está la respuesta a todos esos versículos bíblicos. Dice, pero aquí da a entender que la salvación se pierde. Aquí da a entender. Pero lee lo que dice más abajo.
Nosotros no somos de ese grupo. Nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros no estamos en el grupo de los que retroceden para perdición. Y ya sabemos bíblicamente qué es retroceder para perdición. Estaban con nosotros, pero no eran por nosotros. O sea que hay que estudiar la Biblia en todo su contexto bíblico de Génesis a Apocalipsis. Nosotros perseveraremos para la salvación misma. ¿Con qué certeza perseveran? Ciertamente perseverarán en Él, en Cristo. Y nosotros debemos entender que nosotros somos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Hay un fundamento sólido. Tú y yo estamos injertados en el cuerpo de Cristo. Estamos injertados. Ciertamente perseverarán en Él. ¿Por qué vamos a perseverar en Él? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos órganos cancerígenos. ¿Qué es un órgano? ¿Qué es? Nosotros somos órganos cancerígenos, que estamos dentro del cuerpo de Cristo y que nos están sacando. No, hermano, nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo y estamos injertados y perseveraremos hasta el final. Porque la buena obra que Él empezó, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué es necesario perseverar? La perseverancia es necesaria porque la vida cristiana es una lucha, una guerra contra muchos enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del creyente? Tú mismo, tu carne, tu carne, el mundo, ¿y qué más? Y Satanás, con el reino de las tinieblas. Hermano, ¿a quién más le tienes miedo? ¿A quién más tú le tienes miedo? Yo tengo miedo más a mi carne. Soy más peligroso. Y yo digo, siempre he dicho, hermano, conoce tu carne. No ignores a tu carne. Conócela. Conoce tu carne. Conoce tu carne y cada día dile, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Ya líbrame, Señor. ¿Cuándo me librarás de esta carne? Conoce tu carne. Abran su confesión de fe. Vamos a leer el párrafo 3. Párrafo 3. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, ¿qué nomás hace Satanás y el mundo? ¿Qué nomás hace? Simplemente nos tienta, nos está tentando. Ahí, nos están tentando, latentemente, nos están tentando. Mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación. Eso vamos a hablar, ¿eh? De los descuidos de los medios para preservación. Vamos a hablar sobre ese tema. ¿Por qué un cristiano puede caer? Estamos nosotros en la doctrina número 17. ¿Alguien le puede decir la página, por favor? Página 27 o 26. Ya, entonces estamos en el párrafo 3. Y el descuido de los medios para su preservación. O sea, Dios nos ha dejado medios, herramientas para poder perseverar hasta el final. Hay que usar de esos medios, mis hermanos. Caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Es posible que una persona está en los caminos de Dios. Es posible y que se pegue su escapada. Sí, es posible. Se pega su escapada, pero si llega algún día es porque era. Si no llega es porque nunca era.
Si llega, obviamente, porque el que empieza la buena obra, la perfeccionará. Y esa persona vendrá arrepentida, con muchas lágrimas, mucho llanto, arrepentida, vendrá y seguirá de nuevo en los caminos. Por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Miren lo que un creyente puede verdaderamente pasar. Dureza del corazón, se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Jesucristo. Es posible. Vamos a hablar sobre los fundamentos, ya vamos a explicar un poco más el 3, pero quiero en este punto dejar, que acabo de leer, en el párrafo 3, la clave es, no es lo que malentienden afuera. Dice, ustedes enseñan de la perseverancia de los santos. Ustedes enseñan que ya, está todo. No es así. El creyente también puede caer. El creyente también puede caer. Y eso no es como lo dicen afuera. Ah, ustedes son salvos, bien salvos. No es tanto así. Nosotros creemos también que podemos caer. Y si somos verdaderamente hijos de Dios, regresaremos. Y vemos las caídas de David, vemos las caídas de Pedro, vemos que es posible. Por eso que Dios nos deja los medios de gracia. Cuando comenzamos a descuidar los medios de gracia, alerta, alerta. Ya tú te tienes que dar cuenta de cuáles son los hermanos que están dejando de venir el domingo. Esa es una señal. Si un hermano deja de venir el domingo, deja de venir a la oración, deja de venir a la oración, deja de venir en el día del Señor, alerta. ¿Qué significa eso? Que el hermano está dejando los medios de gracia. Y eso es peligroso. Los fundamentos de la perseverancia. Esta perseverancia de los santos, el párrafo 2, depende no de su propio libre albedrío. Y verdaderamente que esa fue una confusión doctrinal histórica y que todavía pertenece y que nosotros pertenecíamos a aquello también. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Hermanos, ¿qué quiere? Seamos sinceros en esto, ¿qué quiere nuestro libre albedrío? Si eres barcelonista y Barcelona está jugando ahorita la final, ¿qué quiere tu libre albedrío? Dime una cosa, dime la verdad. Eres un creyente, Barcelona está jugando la final, por no decir que Mele va a jugar la final y nada de esas cosas. Estoy un poco dolido, pero bueno. Pongamos el ejemplo, un ejemplo hipotético. Barcelona está jugando, tú eres creyente, verdadero, tú eres barcelonista, te gusta el fútbol, Barcelona va a jugar la final a las 10 de la mañana y verdaderamente, dime qué quiere tu carne. O sea, entonces, verdaderamente, dime una cosa, tú eres creyente y dime qué quiere tu libre albedrío. Tu libre albedrío quiere pecar sabiendo lo bueno que tienes que hacer. No lo haces. Dice, hermano, es tan sencillo como eso, ¿verdad? Nuestro libre albedrío, ¿qué quiere? Pecar. Y ahí tú comienzas a ver índices de idolatría. Verdaderamente. Comienzas a ver pequeños índices de idolatría. Entonces, si te das cuenta, no entendemos, y ahora lo entendemos, por la gracia de Dios que nos ha iluminado. Nuestro libre albedrío, hermanos, ¿qué quiere? Quiere pecar. Quiere pecar. Quiere desobedecer. Hay que ponerle a nuestro libre albedrío, hay un pasaje que habla de que no seamos como los mulos sin entendimiento, ¿sí o no? Nuestro libre albedrío quiere irse con todo. No quiere escuchar a nadie, quiere irse con todo. Entonces, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la
inmutabilidad del decreto de elección. Ese es el fundamento de por qué nosotros perseveramos. Hermanos, si Dios no hace nada en nosotros, verdaderamente Dios se queda sin pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Porque nuestra naturaleza caída lo que quiere hacer es hacer y deshacer. O sea, Él tiene que hacer algo. Porque nosotros, verdaderamente, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. O sea, nuestro libre albedrío, o sea, si Dios no hace nada y nosotros las iglesias estuvieran vacías, porque nosotros queremos estar haciendo cualquier cosa por nuestra naturaleza caída. Y por eso es que Dios nos da el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude a obedecer la Biblia, como dice el 36. La inmutabilidad del decreto de Dios fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. O sea, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es el decreto de Dios, y ya lo vimos nosotros. Decreto de Dios y toda la obra de la expiación de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros preservamos hasta el final. El Señor nos preserva y seguimos hasta el final. ¿Cuál es la presuposición, la idea antibíblica de que el libre albedrío es decisivo o en la salvación de alguien? Y ya sabemos, bíblicamente hay mucho texto de que el hombre no quiere buscar a Dios por su libre albedrío que tiene. El libre albedrío lo que quiere nosotros es, ya lo sabemos, la gracia mueve y precede a nuestras voluntades. Es la gracia de Dios. Jeremías decía: Señor, tú me persuades. No puedo dejar de hablar de ti. Jeremías, que quería dejar de hablar de Dios porque se estaba metiendo en problemas. Pero hay algo dentro de mí que me quema. No podía dejar de hablar de Dios. La gracia mueve y precede a nuestras voluntades. La Biblia enseña que no el libre albedrío, sino la gracia de Dios es lo decisivo para la salvación. Es Dios actuando. Es lo que hace que nosotros, con nuestro libre albedrío, podamos decir sí, pero ya Dios actuó antes, ya regeneró antes. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto es la responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos que tomar día a día los medios de gracia. Y ya voy a hablar sobre cuáles son los medios de gracia. Dios nos ha salvado, Dios nos preserva, pero nos dice, ahí está el kit, ahí están las herramientas. Tenemos la responsabilidad de tomar esos medios de gracia y ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Creo que lo manifiesta claramente, ¿verdad? No es fácil esto, hermanos, no es fácil. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y tenemos que esforzarnos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios escoge a quien quiere Él escoger. Dios escoge. Una vez el hermano Edgar predicó sobre esto y no había reflexionado y me enseñó bastante. Verdaderamente, ¿qué quería el libre albedrío de Saulo?
¿Tú crees que el libre albedrío de Saulo quería ser cristiano? ¿Sí te das cuenta? Si fuera por Saulo, nunca hubiera sido cristiano. Hubiera sido toda su vida fariseo. Es Dios que tiene que llamarlo para que él lo despierte. ¿Sí? Sí, pero sin embargo, el caso de Pablo es un caso excepcional. ¿Por qué? Porque Pablo nunca, ser cristiano para Pablo, no es, nunca los aborrecía. Métanlos presos, mátenlos, lo que sea. Son una secta. Acabemos con ellos. Eso es lo que quería el libro del día de Pablo. Dame permiso, dame todo para irlos a coger, atraparlos y meterlos presos a toditos. O sea, si fuera por el libre albedrío de Pablo, nunca hubiera sido cristiano. Entonces, pero se cumple lo que dice este versículo. Así que no depende del que quiere. Pablo no quería. Ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Juan 6:37. Hermanos, si estos versículos no persuaden, no va a persuadir nada. Porque son muy claves. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. ¿Quién da? El Padre le da al Hijo, y lo que viene al Hijo, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Y nosotros tenemos que aprender a responder. Verdaderamente, cuando te pregunta a alguien, ¿cómo te hiciste cristiano? ¿Qué es lo normalmente que responde? Dime sinceramente, ¿cómo te hiciste cristiano? Si uno que hace, en alguna manera, lo que hace es yo, el yo, ¿verdad? El yo estaba con problemas, el yo estaba pasando esto, estaba con problemas. Me predicaron el evangelio y yo. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta? Dios me llamó. O sea, ¿cómo vi? Dios me llamó. Porque yo no quería verdaderamente ser cristiano. Dios me llamó. Sí. Dios me llamó. Ninguno puede venir a mí. O sea, si alguien viene a los caminos de Dios, porque Dios lo llamó. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios me llamó. Así de simple. Y yo le resucitaré. Y mira cuál es la promesa. O sea, Dios te llama. Y mira el alcance de ese llamamiento. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, es un asunto de Cristo. Es responsabilidad de Cristo, porque está diciendo, lo que el Padre me da, yo lo resucitaré en el día postrero. Wow, qué responsabilidad que tiene Cristo con nosotros. Por eso que él, si te das cuenta, día a día está orando por nosotros. Porque es, el Padre se lo da y yo lo resucitaré. O sea, qué garantía en el día postrero. La dificultad de la perseverancia, en el párrafo 3 ya lo leímos. La afirmación central de este párrafo aclaratorio puede expresarse de la siguiente manera. Los verdaderos cristianos pueden caer, es lo que hemos venido hablando, pueden caer, y de hecho caen, vemos ejemplos bíblicos, en pecados graves, entiéndase por pecados graves. ¿Qué es un pecado grave? Algo que verdaderamente avergüenza muchas veces a la familia del creyente y a la iglesia también, ¿sí o no? Un adulterio es un pecado grave, un adulterio. Robar, un creyente que caiga abiertamente en debilidad y roba en la empresa, verdaderamente eso es algo público y avergüenza a la iglesia, porque dice, y no es que era hermanito, míralo al hermanito como robó. Eso es pecados graves y continuar en ellos por un tiempo. La confesión indica tres causas del pecado con las que estamos familiarizados: el mundo, la carne y el diablo. Sin embargo, la confesión manifiesta
Otra causa también. El descuido de los medios de su preservación. ¿Y a cuáles son los medios de preservación? Algunos de estos medios son, lo primero, la oración. Efesios 6:18, Lucas 22:46. Y hay muchos pasajes, orad sin cesar, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas 22:46, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Un cristiano que deje de orar un mes, uy Dios mío, que deje de orar un mes, deje de orar dos meses, uy Dios mío, segundo, oír la palabra. Hay muchos pasajes, Juan 15:5-7, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La oración, la palabra, un cristiano que se desentienda de la Biblia un mes, te desentiendes de la Biblia un mes, te desentiendes de la oración un mes. Pero estoy hablando por poner un número, ¿verdad? Un cristiano que se aparta de la oración, se aparta de la palabra, un cristiano que se aparta de la comunión de los creyentes. ¿Sabe algo interesante que aprendí en este texto? En Hebreos 10:24-27 dice, 10:24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta palabra en griego, dejando, ¿qué connotación tiene esta palabra en griego? Esta palabra en griego, la Biblia la usa en otros textos de la Escritura. En uno de los textos, de los tantos que usa, es cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra abandonado es la misma palabra en griego de aquí. O sea, estamos hablando de que no es que tú no viniste a un domingo. Estamos hablando de que tú has abandonado la iglesia. De eso estamos hablando. No dejando de congregar. Es que ya personas han abandonado la iglesia. En lo que significa la palabra. Cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué hizo el Padre? Lo abandonó. Literalmente lo dejó. Lo abandonó. Es la misma palabra utilizada acá. No dejando de congregarnos. Aquella persona que se va de la iglesia. Eso, tenemos muchos casos de personas que vienen a la iglesia y se van de la iglesia. Lo que pasa es que, acuérdense que estamos hablando de caídas. Un creyente, ¿cómo empieza cayendo? Si es que cae un creyente, ¿cómo empieza cayendo? Empieza dejando la oración, porque hay mandatos claros de orar. Hay mandatos claros de pasar tiempo en las Escrituras. No solamente de manera devocional. Tenemos mandatos de pasar con las Escrituras de manera individual y tenemos mandatos de escuchar la palabra como en estos tiempos. Deja la oración, deja sus tiempos devocionales de lectura bíblica, pero no solo eso, ya comienza a pasar a otro nivel. Comienza a abandonar la iglesia.
Siempre hay esa confusión en mí, que es mi libre albedrío.
O sea, hay una distinción. Por eso hay una distinción. Cuando estamos hablando de Saulo o de Pablo. Pero debe haber, esa distinción está clara. Saulo es Saulo. O sea, es... Cuando habla Pablo, Pablo dice orar sin cesar. O sea, cuando hablamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De un Saulo o de un Pablo? Pablo nunca motiva al creyente a practicar pecado. Pablo tampoco nos insta bíblicamente a usar los medios de gracia. O sea, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El mismo Pablo que está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero asimismo, el Pablo también está diciendo en otro texto, hey, estoy en la cárcel, por favor, tráiganme los pergaminos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, y verdaderamente que los medios de gracia es animaos, exhortarnos, consolarnos, pero lo que estoy hablando de este texto, cuando dejemos, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, la palabra en griego, la connotación es abandono de la iglesia. Al parecer, habían hermanos que habían caído en esto, en la costumbre de abandonar la iglesia. La exhortación es, no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el texto, ¿se acuerdan el texto de Hebreos que yo mencioné? Nosotros no somos de los que... Había un texto que yo mencioné. Nosotros no somos de aquellos en el mismo texto de Hebreos. Es interesante esta parte, ¿no? Cuando un creyente está transitando, un creyente, cuando comienza a transitar por ese camino y se está comenzando a desviar, está comenzando a desviarse. La oración, no está usando el medio de gracia de la oración, la palabra, la comunión con los creyentes y la diligencia de nuestro llamamiento. Interesante que en la caída de David, David no debió haber estado ahí. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué hizo David? Entonces, un cristiano tiene la posibilidad de caer, pero entendemos que si es, tiene el Espíritu de Dios, en algún momento va a regresar. David tenía que estar ¿en dónde? En la batalla. Si él hubiera estado en la batalla, no hubiera caído con Betsabé. Entonces, la oración, la palabra, la comunión con los creyentes, y esto es interesante, la diligencia en nuestro llamamiento. Nosotros tenemos que estar donde la Biblia dice que debemos estar. Tenemos que estar donde la Biblia dice que tenemos que estar. Descuidar tales medios es una profecía de pecado grave, dice el doctor Sam. Descuidar tales medios es una profecía de pecado grave. ¿Es tu vida actual una profecía así? ¿Qué quiere dar a entender él? ¿Es tu vida actual una profecía así? ¿Llevas un cristianismo sin oración? ¿Llevas un cristianismo sin palabra? ¿Llevas un cristianismo sin comunión con tus hermanos? Y verdaderamente, si no estás haciendo eso, debes estar en otro lugar, me imagino, ¿verdad? Puede ser que estés en el estadio. Puede ser que estés en el estadio. Sí. ¿Has sido tentado de quién? ¿Has sido tentado, seducido por tu carne? Tu carne, pregunto, hermano, ¿tu carne quiere orar? Levantarse a orar, ¿tu carne quiere levantarse a orar? ¿Tu carne quiere leer la Biblia o quiere ver o quiere pasar todo el día con Netflix y con el celular, con el Facebook? ¿Qué quiere tu carne? La carne quiere la novela, la carne, ¿qué más quiere? Netflix, la carne quiere Facebook, Instagram todo el día. Eso quiere la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne. Entonces, y por eso estamos acá, para atender cuáles son los medios de gracia que el Señor ha dejado para preservarnos. Sí.
Lo que habló Jesucristo cuando habló de que no era necesario llegar al acto del adulterio, sino basta con pensarlo. Entonces es lo mismo, porque están viniendo a la iglesia, están en la iglesia, pero ni prestan atención, sino que están en su negocio, están pensando en muchas otras cosas, y cuando ya termina el culto, pues ni siquiera se despiden, ¿no? Que bueno.
Mire, hay una...
Hermanos, hay la tendencia, no sé, evalúen lo que digo. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Y a veces queremos ser el Espíritu Santo con cada hermano. ¿Sí o no? Déjeme decirle que la Biblia dice que Dios disciplina ¿a quiénes? O sea, si nosotros estamos siendo disciplinados por nuestro Padre Celestial, si nosotros estamos siendo disciplinados es porque hemos cometido una falta con el Padre Celestial. ¿Sí o no? Y si nosotros estamos siendo disciplinados por nuestro Padre Celestial, eso es bueno, porque está diciendo que somos sus hijos. Porque caso contrario, dice el texto, que seríamos bastardos. O sea, si hay un hermano, un creyente verdadero, que está dejando las cosas de Dios así, a la ligera, si es un hijo verdadero, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Lo va a disciplinar, lo va a coger, por algún lado lo coge. Verdaderamente, nosotros, siendo muy honestos, Dios para David era un hombre conforme al corazón de él, ¿sí o no? Pero si David hubiera estado en nuestra iglesia, ¿qué sería? Fácil diríamos, oye, tú no eres creyente, oye. Tú eres un impío. ¿Me explico? Es más, ¿quién? Y muchos predicadores de eso. Hermano, usted se congregaría en la iglesia de Corintios. Yo estoy seguro que si usted estuviera Corintios aquí, y Dios lo llamó a Corintios, y acá estuviera una de las iglesias de Apocalipsis que hacían todo bien. ¿Cuál era? Habían dos, no me acuerdo cuál era. Filadelfia, no. Ya. ¿Qué haría este? ¿Se iría a dónde? Oh, Filadelfia. Porque aquí en Filadelfia sí está obrando. Sí está obrando en Filadelfia el Espíritu de Dios. Acá en Corintios esos son... La carta de los Corintios. iglesia de Dios que está en Corinto, a los de sana doctrina, claro, de Pablo, otros de Apolos, otros sabemos quién es él. Corintios. Te va a disciplinar. Y cuando Dios nos discipline, digamos gracias, porque lo que está haciendo Dios es confirmarnos que somos sus hijos. Increíble. Dios, en las disciplinas eclesiásticas, Dios les quiere confirmar. Quiero disciplinarte con la iglesia porque eres mi hijo. Pero ¿qué hacen? Se van de la iglesia y no entienden que lo que está haciendo Dios es perfeccionarlos. Está bien, se van resentidos. Si es un verdadero creyente, se va resentido, pero ver otra iglesia. Oportunidad que nos das de entender tu palabra. Seguimos.